sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Los Hechos de los Apóstoles. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz. Este programa fue grabado el 20 de enero de 2017.
Amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estarán estas palabras que yo te
mando. Bienvenidos, amigos, un día más a compartir con nosotros el programa sobre los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a tratar el programa 4, el testimonio de la Iglesia de Jerusalén. Cuando comenzamos el primer programa, les dije que íbamos a seguir los comentarios del teólogo alemán Jürgen Roloff, pero ha caído en mis manos otro comentario del profesor Antonio Rodríguez Carmona, que ha sido profesor mío en la universidad que tienen los jesuitas en Granada, y su libro me ha parecido mucho más adecuado para nuestro programa, y le vamos a seguir. Y además es la versión oficial que tiene la Conferencia Episcopal Española. Así es que seguiremos los comentarios sobre este libro de Antonio Rodríguez Carmona. Vamos a comentar hoy los capítulos 3, 4 y 5. A estos capítulos se les conoce como la sección del nombre. La finalidad de este conjunto es presentar la primera etapa del camino, cuando el Señor en su despedida les dijo a sus apóstoles: «Seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta Samaria y hasta el fin del mundo». Este testimonio que van a dar los apóstoles lo hacen en el nombre de Jesús. El testimonio de esta pequeña iglesia incipiente es el medio del que se sirve Jesús resucitado para continuar su misión salvadora. Lucas desarrolla de una manera muy especial su teología del nombre, al que alude en este libro de Hechos 34 veces. Esta fórmula del nombre aparece en la proclamación y presentación de los signos y da unidad a estos tres capítulos. Para Lucas, dar testimonio es hablar y actuar en el nombre de Jesús resucitado. es hacerle presente actualizando su poder salvador. Para esta fórmula del nombre se ha inspirado en el final de la profecía de Joel. Los signos y prodigios que ya había comenzado a hacer Jesús ofreciendo su salvación total, completa, tanto la física, sanando el cuerpo, como la espiritual, liberando de ataduras y esclavitudes, los 12 en su nombre también la van a ofrecer, quedando así acreditados como sus propios enviados. Vamos a analizarlo, Pepita.
Los capítulos 3, 4 y 5, como acaba de decir Sagrario, forman una unidad, pero compuesta de varias partes. 1. El relato del milagro. 2. Discurso explicativo al pueblo. 3. Oposición del Sanedrín y juicio. Y 4. Oración de la comunidad pidiendo fuerzas para seguir. Y concluye la sección con 2 sumarios. 1. Sobre la vida de la comunidad. 2. Sobre la reanudación del juicio. Y 3. Conclusión.
Bien, vamos a pasar al texto porque me parece que es interesante que este milagro, este primer milagro, lo leamos. Es la curación del cojo 3:1-10. Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora de nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que habían sucedido. Vamos a comentarlo, Conchi.
Pues Lucas, en esos 3 capítulos, elabora milagros y discursos sobre tradiciones fundadas en recuerdos históricos. No se inventa nada. La sección la comienza con un signo que propicia la proclamación de la salvación en el nombre de Jesús. Ante esta proclamación se provoca la enemistad de las autoridades religiosas. Aquí se narra el primero de los muchos signos y prodigios que hacían los apóstoles. Están puestos en paralelismo con los realizados por Jesús, para sugerir que ellos continúan la obra de Jesús. Actúan 2 apóstoles, Pedro y Juan. En la tradición judía se requieren 2 testigos para que su testimonio sea válido.
¿Y qué acontece después del milagro, Pepita?
Pues viene un largo discurso de Pedro, explicando que la salvación ya está presente y las implicaciones que tiene. Consta de 2 partes. Una dirigida a los israelitas, donde dice: «Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto?». Y otra donde proclama el querigma: «Esto no lo hemos hecho nosotros con nuestro poder. Ha sido por la fe en el nombre de Jesús, por lo que éste ha recobrado el vigor. Al que vosotros matasteis, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo resucitó y nosotros somos testigos de ello. Lo ha hecho el Dios de los profetas, que es el protagonista de la historia de la salvación».
Y con una fórmula antitética, contrapone lo que ha hecho Dios y lo que han hecho ellos. La acción de Dios es resucitar y exaltar. La acción de ellos, condenar y matar. Esta segunda parte del discurso, ¿a quién va dirigida, Conchi?
Pues es una exhortación a la conversión. Ya no les llama israelitas, se dirige a ellos llamándolos hermanos. A pesar de su pecado, siguen siendo miembros del mismo pueblo de Dios. Se exponen cuatro ideas. Se excusa el comportamiento negativo del pueblo y de los jefes, porque es debido a la ignorancia. Este tema de la ignorancia es propio de Lucas y lo repite con frecuencia. La ignorancia se puede corregir con la conversión. La conversión consiste en aceptar a Jesús como Mesías. Esta aceptación implicará el perdón de los pecados. Jesús era el Mesías predestinado y anunciado por los profetas. Por eso Dios lo ha resucitado.
Sigue comentando Pepita.
Lucas insiste en su afirmación de que Dios ha resucitado a Cristo crucificado para ofrecerlo como única fuente de salvación. Por esta razón, Jesús tiene que ser el centro de toda la actividad eclesial. Su nombre es eficaz y conduce a la vida. La misión de la Iglesia debe ser, por tanto, una constante: ofrecer el nombre de Jesús para sacar a la humanidad de la ignorancia.
Y en ese mismo progreso seguimos nosotros tratando de salir de nuestra ignorancia para comprender mejor dónde está nuestra propia salvación. Pasamos a hacer una pequeña pausa musical.
Todili banilo haroeva shoshanim acheyafu hayom benasu hatzelalim sobdeme lechadodi litzvio leofer hayalim al jare pater.
Amiga mía, hermosa mía, levántate y ven. He aquí el invierno ha pasado, ya las lluvias han cesado, y han salido todas las flores sobre la tierra. Bekol hator nishma, bekol hator nishma, bekol hator nishma, be'artzenu. Ya la tórtola se oyó, ya la tórtola se oyó, ya la tórtola se oyó en nuestra tierra. Bekol hator nishma, bekol hator nishma, bekol hator nishma, be'artzenu.
Bien, amigos, continuamos. Gracias, Pedro, por esta canción que ha sido preciosa.
Qué bonita.
En el capítulo 4, que vamos a entrar, Pedro y Juan, mientras hablaban de Jesús resucitado, los guardias del templo les apresaron y los metieron en la cárcel. Hasta que al día siguiente, reunido el Sanedrín, los llamaron a su presencia y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Pasamos al texto. 4, 8, 12. Conchi.
El texto dice así. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos de Israel, ya que se nos pide cuentas por el bien que hemos hecho a un hombre enfermo y se nos pregunta de qué modo ha sido curado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que éste se encuentra sano ante vosotros en virtud del nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis desechado y que ha venido a ser la piedra angular. Y no hay salvación en ningún otro, pues no se nos ha dado a los hombres ningún otro nombre debajo del cielo para salvarnos.
Las autoridades se preguntan: ¿y qué vamos a hacer con estos hombres? Continúa el texto, 4, 18, 20.
Los llamaron y les ordenaron que no volvieran a hablar ni a enseñar nada sobre la persona de Jesús. Pedro y Juan le replicaron: ¿os parece justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros antes que a Él? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Vamos despacio en estos primeros capítulos para ir penetrando en el estilo y el método repetitivo de Lucas. Todo va dirigido a que su idea teológica sea bien captada por las personas de las comunidades a quienes van dirigidas sus enseñanzas, porque muchas de esas personas son paganas y están oyendo por primera vez esas ideas religiosas. Por otra parte, Lucas pone mucho interés en resaltar el paralelismo con la vida de Jesús, que también fue perseguido. Y ahora vamos a ver otro paralelismo. Pasamos a la oración de la comunidad. 4, 23, 31. Pepita.
Puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron a una a Dios en voz alta, diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David tu siervo: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios.
Coméntalo, Conchi.
Pues esta oración compuesta por Lucas sigue el esquema judío de oración en caso de peligro. Así parece en los escritos encontrados en Qumran, en el Mar Muerto. Se pueden distinguir tres partes: introducción, contenido de la oración y el efecto producido. A. Invocación. B. Situación peligrosa del orante y petición de ayuda. Y C. Efecto o conclusión.
Vemos el paralelismo que están haciendo con Jesús. Son perseguidos, como fue Jesús. Jesús acompañó todo su camino con oración. También ellos están orando en comunidad. Y el efecto de la oración es un terremoto. ¿Qué significa esto? Que está actualizando la gracia y el don de Pentecostés. Lo mismo cuando fue Pentecostés, lo recordamos, ¿no? Significa la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. El terremoto es un símbolo apocalíptico, o sea, relativo a los últimos días. Y da fuerza para continuar en el peligro, porque se sabe que el que está presente es el Espíritu Santo fortaleciéndoles. Vamos a ver qué efecto o conclusión pone a esta sección Lucas. Pepita.
La gracia de Pentecostés se renueva con la oración. Por eso la Iglesia, consciente de su debilidad ante la misión que ha recibido, debe orar constantemente para poder llevar a cabo la evangelización, sobre todo en momentos difíciles.
Vamos a ver qué más cosas comparte esta comunidad, además de ser perseguidos y de orar. Pasamos a leer 4:32-35, Conchi.
Todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, y nadie llamaba propia cosa alguna de cuantas poseían, sino que tenían en común todas las cosas. Los apóstoles daban testimonio con toda firmeza de la resurrección de Jesús, el Señor, y todos gozaban de gran simpatía. No había entre ellos indigentes, porque todos los que poseían haciendas o casas las vendían. Llevaban el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según sus necesidades.
Nos lo comenta Pepita.
Este sumario consta de tres ideas fundamentales. Comparten sus bienes, los apóstoles dan testimonio y la comunidad era bien acogida por la gente. Lucas nos dice que los creyentes pensaban y sentían lo mismo. Esta expresión griega equivalía a expresar el ideal de la amistad. Según decía Aristóteles, entre los amigos todo es común. Y entre los cristianos no solo hay unión por amistad, sino entre ellos la unión es mucho más fuerte y más profunda. Lucas explica cómo era la comunión de bienes. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Esto implica admitir tener bienes propios, pero sin estar aferrados a ellos, sino que se ponen a disposición de la comunidad para el hermano necesitado. Conviene aclarar algo muy importante, que no se trataba de renunciar a la propiedad privada para crear otra propiedad comunitaria.
Además, hay también raíces aún más profundos en lo del compartir, porque ya en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 15, dice: si hay entre los tuyos un pobre, no endurezcas el corazón ni cierres la mano a tu hermano pobre. Ábrele la mano a la medida de su necesidad. Y en el Evangelio, Lucas mismo, en el 4, nos dice: cuando Jesús comienza su ministerio, haciendo suya la profecía de Isaías, dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres», o sea, para que dejen de ser pobres, ¿no?, ayudándoles. Esos primeros cristianos son la comunidad del Mesías, son el signo de que el reino de Dios ya está presente en la tierra. Es la legítima iglesia de Dios. En ella ya no hay pobres, porque los hermanos les ayudan. Pasamos a hacer otra pausa musical. Bien, amigos, continuamos con la tercera parte de nuestro programa, donde la dedicamos a ver qué resonancia personal ha tenido en nosotros esta palabra que hemos estado tratando. ¿A qué te ha llevado a reflexionar, Pepita?
Pues mi reflexión es por qué los cristianos de hoy no somos capaces de atraer, de convencer, como hacían esas personas a las que están más alejadas de la Iglesia, como hacían esas primeras comunidades cristianas. Y he seguido preguntándome, ¿será que no somos coherentes? ¿O que nuestro testimonio no son creíbles, no son muy creíbles? ¿O que estamos tan o que no estamos tan unidos como Lucas nos refiere en aquella primera comunidad, donde una de sus características era, lo que acabamos de decir, esa fuerte unión que tenían entre ellos, ¿no? ¿O que tenemos que recuperar el sentir de esas comunidades, donde todo se compartía y se estaba atento a las necesidades de los más necesitados, claro? ¿O también tenemos que orar más al Espíritu Santo para que nos ilumine en nuestra vida? Hemos dicho que el Espíritu Santo se manifiesta en forma de terremoto, lo acabamos de leer, ¿no? La oración siempre llega a Dios. Llevar el Evangelio a nuestra vida no es fácil, ni lo fue para ellos, ni lo es para nosotros. Más adelante veremos que tenían sus problemas, como nosotros también. Hoy hay muchas oposiciones en la Iglesia. No tenemos que mirar nada más que a esos pobres refugiados que tienen que salir de su país, perseguidos por sus creencias, a tantas personas como matan a diario por sus creencias también. Y lo que no tenemos que hacer es renunciar a nuestra fe, como no hacen ellos, ¿no? Y a pesar de que he sido un poco pesimista empezando, pues no muy alegre, ¿no? Pienso que el Señor me pone un pensamiento de esperanza, porque a pesar de todas las persecuciones y de todos los frenos que le pongan los hombres a Dios, Él es quien guía a su Iglesia y sus planes se van a cumplir siempre. Esta es la confianza que tenemos los cristianos. Además, nos hizo una promesa importantísima. No os dejaré solos, nunca estaréis solos. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo.
Funda tu mucho. Reflexión, muy bien.
Muy bonita,
¿por dónde
sí.
te ha llevado a ti, Conchi?
Pues mira, a mí me ha llevado sobre la primera lectura que hemos leído en los Hechos. Cuando va Pedro y Juan al templo y está ese cojo en la puerta, pidiendo, era la costumbre de tenerlo allí. Pero ellos al entrar se clavaron sus miradas en esa persona. Entonces, la curación de un cojo, ante esta curación, este milagro, yo me pregunto, ¿qué tengo para dar? Porque creo que el milagro de este cojo fue sin duda para dar cabida a los apóstoles en el avance del Evangelio. Me imagino por un momento la tragedia de este hombre, paralítico de nacimiento, no podía hacer otra cosa más que pedir limosna. Y lo comparo como al estado actual del hombre sin Cristo. Es como un paralítico, es como un cojo, le falta algo, sin fe, paralítico emocional y espiritualmente. Y con esto me pregunto, ¿qué tengo yo para dar? ¿Cuántos paralíticos, entre comillas, hay esperando que yo haga algo, que me acerque a ayudar a levantarlos? Pienso en cuántas maneras puedo dar esa ayuda, prestar atención a sus problemas, que pueden ser de carácter moral o social, y sobre todo quisiera ver reflejado en estas personas el rostro del Señor, que todos tenemos tan cerca, orar por ellos y orar con ellos. Pienso que es como ir hacia Cristo, y cuando acudimos a Cristo es como renacer. Me quedo ahí.
Qué bonito, Conchi. Sí, 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 muy bien. Yo creo que viene bien por eso actualizar la palabra de Dios, porque nos despierta.
Claro.
A lo mejor estamos un poco adormilados, ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor. Pero ha estado muy bien esa reflexión que has hecho de mirar, saber mirar, porque
claro.
Eh, tenemos tanto donde mirar y a lo mejor solo nos miramos en nosotros mismos, en nuestro espejo, a ver qué nos falta, a ver qué no tenemos. Muy bien, pues yo la reflexión la he llevado por dos o tres ideas también. Una de ellas es esta teología que quiere despertar Lucas en los apóstoles y en todos, para quitar protagonismo de nosotros. Dice, que quede bien claro que es en nombre del Señor Jesús quien yo hago esto. Para liberarnos de vanidades o de orgullo, mira lo que he hecho, mira que he sido capaz, mira qué tal. No, pero todo esto, ¿por qué lo hacemos? Porque es el Espíritu el que está en nosotros fortaleciéndonos, ayudándonos. Entonces, es que somos muy dados a hacer también ídolos, no solo de nosotros mismos, sino también, es que mira esta persona, es que tal, es que fíjate lo que ha hecho, que si nos fijamos en los santos, no tengo nada contra los santos, ¿no? En los santos, en el Papa, era necesario que llegara este Papa, ¿qué tal? Todo eso está muy bien, pero realmente vamos al origen, es el origen, es el verdadero protagonista de la Iglesia y el verdadero protagonista de la historia de salvación está en Dios. Lo tenemos ahí, simplemente hay que mirar y retomar esta palabra de Dios. Eso por una parte. Y por otra parte, también lo habéis comentado vosotros, lo difícil que es compartir. Porque compartir oración, eso como que está muy bien, nos reunimos los domingos, multitudes en las iglesias, tal, a orar, compartimos oración, compartimos canciones, compartimos ideales, ideales teóricos, todos nos exaltamos ante una buena homilía, ante tal, ante un hecho, pero compartir, por ejemplo, tiempo, el dedicar el tiempo a mirar un poco, como has dicho tú, a reflexionar también sobre la poca animosidad que tenemos para compartir la fe y despertar a los otros, ¿no? Ese seguimiento a Jesucristo. Pues eso, el compartir como estos primeros cristianos, como esta iglesia incipiente, que sabían compartir esa fe, ese entusiasmo, porque descubrir la fe en Jesús resucitado es empezar a ver la vida con otros ojos, el saber que está ahí para nosotros tiene que quitarnos completamente la ansiedad, las penas, las tristezas, todo está contemplado, las persecuciones, el mismo Jesús, más persecución que tuvo, más dolor que tuvo, los dolores de María, que nos dice el Evangelio, guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, todo eso ya está experimentado y sabemos que todo ese dolor, eso resucita y que es bueno que pasemos por todas esas situaciones, pero sin poner esa carga afectiva, no sé cómo decirlo, ¿no? El caso es que a mí me ha llevado por ahí, por el compartir, que compartimos, sí, compartimos, pero el tiempo. Por ejemplo, estamos hablando desde esta emisora que se nos ofrece para compartir la fe. Eso me parece que es un don gratuito enorme, el poder compartir la fe desde una radio, el poder compartirla siendo catequistas, siendo misioneros, en fin, que tenemos ahí muchas oportunidades para compartir y compartir los bienes, que eso parece que es como lo más difícil. Compartir ilusiones y palabras, ideales, sí, pero los bienes es una bendición más de Dios que nos la pone para el servicio de la comunidad, para el servicio de todos los hermanos, ¿no? Y parece que ahí en el compartir los bienes se crea cierta dificultad, ¿no? Podemos compartir, pero es que me puede hacer falta, es que no sé qué, es que no sé cómo. Ahí somos un poquito, no sé cómo, que compartimos menos. Y cuando decimos que Dios te bendiga, pues el Señor nos bendiga de muchísimas maneras. y una de tantas bendiciones son los bienes, pero no el principal, ni muchísimo menos. Entonces, todo es animar a compartir. Eso es lo que me ha ayudado a mí esta palabra, que es riquísima.
Yo pienso que los bienes son para no aferrarse a ellos, ¿no? Para compartir, como tú dices, pero no para cogerlos para nosotros mismos, para aferrarnos a hacerlos ídolos, ¿no?
Claro.
Eso es lo que el Señor siempre nos ha dicho y Jesús siempre ha predicado en su Evangelio.
Claro, pero como humanos pensamos que nos vamos a ir con ello, que claro, nos vamos a llevar todo.
Pero no es malo tener bienes,
claro,
porque
claro,
el Señor lo dice, ¿no?
Claro.
Nunca en el Evangelio se ha criticado, se ha condenado que tener bienes sea malo.
Por supuesto que no.
Pero que sean bien empleados, ¿no?
Claro, claro, así es, sí.
Bueno, amigos, pues nos vamos a despedir de vosotros hasta el próximo programa. Que tengáis una feliz semana, igualmente.
Feliz semana para todos, un beso.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Los Hechos de los Apóstoles. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz.
Israel, Adonai es nuestro Dios. Adonai.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.